Ser Deportivos Gijón. Manfredo Álvarez.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la edición de miércoles de Ser Deportivos Gijón, que nos llevará hasta las 4. Ya comentábamos ayer que esta semana es muy importante para reforzar la candidatura del Molinón con el objetivo de ser sede del Mundial 2030. Los dos días claves son hoy y mañana. A lo largo del día de hoy se están celebrando distintos encuentros con este motivo. Y mañana hay una cita muy destacada. De momento, este mediodía se celebró en el Ayuntamiento de Gijón una reunión de la Comisión de Trabajo Municipal con la presencia de los portavoces de los distintos grupos políticos, excepto Podemos. Y mañana jueves, Alejandro Irarragorri y David Guerra mantendrán un encuentro con Luis Rubiales y los ejecutivos de la Federación Española de Fútbol en un acto que tendrá lugar en la Ciudad del Fútbol. En esa cita, el presidente del Consejo de Administración y el presidente ejecutivo del Sporting presentarán nuevos detalles del proyecto de ampliación y modernización del Molinón 2030. Tiene estos días mucha plancha el presidente del Consejo de Administración del Sporting, Alejandro Irarragorri, porque hoy se encuentra en Sevilla como ponente del World Football Summit, dicho en castellano, un encuentro mundial de fútbol en el que participan profesionales del fútbol de todos los ámbitos. Luego hablamos de este encuentro en la capital hispalense, porque además tenemos ahí a un compañero que está siguiendo todo lo que ocurre. Y vaya por delante que hoy la alcaldesa, como decimos, Ana González, compareció ante los medios de comunicación en el ayuntamiento después de esa reunión de los grupos políticos locales. Comenta los detalles de esta cita Ana González.
Nos hemos reunido todos los grupos municipales para empezar a hablar de las primeras decisiones que hay que tomar y tener claro que podemos ser sede del Mundial. El objetivo es serlo. Eso es lo primero que hay que decir. Pero para eso tenemos que empezar a tomar decisiones. Sin duda alguna, la más importante tiene que ver con el Molinón. El Molinón tiene que cumplir con categoría 4 estrellas y además tiene que tener 40.000 plazas reales, asientos reales, ¿no? Por lo tanto, necesitamos saber las posibilidades de un proyecto de remodelación, de cambio del estadio. Tenemos que saber cuánto cuesta y también lo voy a decir con sinceridad, ¿quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? Esto es muy importante, ¿eh? También hemos hablado de cómo esto es un proyecto que efectivamente queremos extender a toda Asturias, que nos interesa involucrar a otros concejos, a otras ciudades y, por supuesto, al gobierno del Principado de Asturias. Va a sumarse a este grupo de trabajo el gobierno del Principado de Asturias, en concreto la directora general de Deporte se va a incorporar. Y hemos fijado una serie de temas sobre los que vamos a tener que trabajar. La primera, como les decía, tiene que ver con la remodelación del estadio, partiendo de la situación actual y teniendo en cuenta los estándares que nos pide la FIFA, ¿no? La FIFA. Lo segundo son las subsedes, ¿eh? Y también las instalaciones deportivas mínimas, contando con Mareo y los cambios que tenemos que hacer, que hay que hacer en Mareo. Saben que además había un proyecto ya de transformación de Mareo, pues tendremos que hacerlo que nos valga ese proyecto y que además venía financiado, tenía financiación, ¿no? Las infraestructuras que necesitamos en torno al estadio, que se nos piden, ya estuvimos hablando de ellas, tiene que ver con aparcamiento, tiene que ver con una zona exterior contigua, bueno, todo lo que tiene que ver con hotelería y transporte. La hotelería se marcan unos hitos de categorías de hoteles, por eso ahí es muy importante ese concepto metropolitano, incluso autonómico. Entonces vamos a hacer todo un listado de las disponibilidades. Sobre transporte urbano, sobre el espacio público que van a utilizar en la ciudad, creo que lo que hemos tenido es una reunión donde hemos marcado bien los hitos sobre los que tenemos ya que hacer en algunos casos una previsión, y en otros casos ya una toma de decisiones importante. La primera, y a ello nos hemos emplazado en los próximos 15 días para conocer el proyecto que sabemos que tiene el Sporting. Y a partir de ese proyecto tomar la decisión más importante y que va a ser, sin duda alguna, la que defina nuestras posibilidades.
La reforma y ampliación del Molinón se estima unos 40 millones de euros. Se ha hablado por parte del Ayuntamiento. ¿Qué cantidad podría asumir el consistorio?
No, no hemos hablado de ello primero, porque estamos hablando de números que sabemos sin ver el proyecto, ¿no? Pues lo primero tenemos que saber cuál es el proyecto, ¿eh? Lo segundo que quiero decir es que el Molinón es un campo municipal y va a seguir siendo municipal. Esto es muy importante que lo sepa todo el mundo. Pero también que el ayuntamiento no puede gastarse ahora ni 40 millones, pero de verdad, ni 10 millones. Por lo tanto, tenemos que hablar de la financiación. Es otro de los temas importantes, ¿eh? Miren, voy a decirles una cosa que les sorprenderá. Piensen que estamos hablando continuamente de cómo está el IPC, de cómo está subiendo la factura energética. Pues al Ayuntamiento de Gijón también le sube la factura energética. Si la luz ha subido en 350, al Ayuntamiento de Gijón también le sube en 350%. No somos diferentes, ¿eh? Por lo tanto, hay que ser prudentes, ¿no? No vamos a comprometer nada que hipoteque a la ciudad, pero sí queremos ser sedentes, tendremos que buscar fórmulas.
Lo comentábamos en el Hoy por Hoy en la sección de deportes, que nos da la impresión que le está faltando información tanto a la alcaldesa Ana González como al resto de los grupos políticos sobre el proyecto del grupo Orlegui para formalizar la candidatura de Gijón como sede del Mundial 2030. Da la impresión de que los plazos son muy cortos y que casi no les da tiempo a unir a todas las partes y presentar un frente común. De hecho, hoy se le preguntaba a la alcaldesa quién iba a financiar este proyecto. Ha dicho bien claro que no pueden llegar ni a día de hoy ni a los 10 millones de euros, pero es que tampoco tiene claro cuáles son las ideas del grupo Orlegui en ese sentido.
Yo creo que el primer paso, y así lo hemos acordado, es hablar con el grupo Orlegui, que es el que ha trabajado un proyecto, que nos lo presente, que nos hagan un planteamiento, hablar con ellos un planteamiento de financiación para ver si tienen propuestas, si podemos hacer, y a partir de ahí pues ya lo comunicaremos. Pero creo que sería un poco prematuro que yo anunciara cómo vamos a financiar, porque tampoco lo hemos abordado directamente, no hemos hecho un plan de financiación o quién puede financiar esto. Lo primero, conocer el proyecto y hablar con quienes al final son la junta directiva del Sporting, ¿no? Porque el equipo es muy importante en esta ecuación.
Por cierto, que en este sentido empiezan los rumores y uno pone una cifra, otro dice otra, y en las redes sociales se monta el jaleo. Y esta mañana ha habido quien ha especulado con que el proyecto del Molinón 2030 alcanzaba los 100 millones de euros, algo así que había comentado Alejandro Iraragorri esta mañana en Sevilla. No, no es así. Lo que ha comentado Alejandro Iraragorri es que de aquí a 2030 el grupo Orlegui podría provocar un movimiento de dinero que supera los 100 millones de euros en el entorno del Sporting, incluyendo el club y incluyendo el Molinón. ¿Cómo sale esa cifra? 43 millones de euros en la compra de la entidad, 40 millones de la reforma del Molinón, 7 millones de la ampliación de capital y otros 20 kilos que el grupo Orlegui calcula que tendrá que poner de aquí a 2030. En total salen 110 millones de euros en 8 años. De ahí sale esa cifra de más de 100 millones de euros. Pero la valoración de mano de la reforma y ampliación del Molinón y modernización del estadio habla de 40 millones de euros. Ha dicho también la alcaldesa Ana González que se ha convocado un grupo de trabajo que se va a reunir mensualmente, se va a incorporar a esta cita la directora general de deportes, Aida Nuño, y ha dicho que, bueno, va a ser una reunión mensual, pero que el próximo encuentro va a ser antes de un mes. Evidentemente, porque está claro que el grupo Orlegui va a venir de Madrid, de la reunión de mañana, con más noticias sobre la posibilidad de que el Molinón, Asturias, sea sede del Mundial en 2030. Ya decíamos que Alejandro Iraragorri tiene mucha faena estos dos días, porque además mañana por la tarde, después del encuentro en la Federación Española de Fútbol, solo va a ir el Sporting. No es un encuentro de todos los clubes de todas las ciudades que presentan la candidatura, sino que es una cita solo con el Sporting. Cada candidatura va a ir por separado, y por la tarde de mañana además Alejandro Iraragorri tendrá una recepción en la Embajada de México en Madrid. Estaremos enseguida también con la última hora deportiva del Sporting, ya con el regreso de Djurdjevic, que esta mañana participó en el entrenamiento, no así José Grajera, que ayer fue titular. jugó 85 minutos del partido en Huesca con la selección sub-21 frente a Noruega, marcó su primer gol como internacional. Y vamos a escuchar a uno de los dos exjugadores del Tenerife que regresan al Rodríguez López. Uno es el uruguayo Gio Zarfino y el otro es el canario Cristo González. Vamos a escuchar al ariete rojiblanco que esta mañana hablaba con nuestros compañeros de Radio Club Tenerife. Y también tendremos hoy tiempo para el ciclocross. Hoy no hay Manfredoteca para no darme paso yo a mí mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, hoy miércoles recuperamos la antigua sección de ciclismo en Ser Deportivos Gijón y vamos a hablar de una prueba, de dos pruebas de ciclocross que se van a celebrar este fin de semana en Las Mestas, que organiza el club ciclista Coqui Uría, y vamos a charlar con el principal exponente de la organización, que es José Luis Junquera. Es un evento en el que además Ser Gijón somos emisora oficial. Y antes de ver los escaparates, dos detalles. Por una parte, que el Real Avilés comienza esta tarde su participación en la fase nacional de la Copa Federación. Será frente al Alcalá a partir de las 8 en el Suárez Puerta. Y por supuesto, no sé si te da tiempo, Paloma, encontrar por ahí los aplausos, la ovación de gala para la selección española de Luis Enrique. Que hay muchos que les ha fastidiado que España esté en la Final Four de la Liga de Naciones, pues que se aguanten, así de claro, porque deberían de alegrarse porque pasa España, pero hay muchos y muchas que no se alegran porque España esté en la Final Four y esté en el Mundial. ¿Por qué? Porque claro, como Luis Enrique jugó en el Barcelona, pues hay que ir a por él. Como Luis Enrique contesta a los periodistas y no da bola a los que muchas veces le dan bola, pues entonces hay que ir a por él. ¿Y por qué? Como Luis Enrique y un gijonudo y del Sporting y siempre habla de Gijón y entonces pues otro grupo minoritario, pues hay que ir a por él también. Ya ves tú, jugaron mal la primera parte pero jugaron muy bien la segunda y metieron el gol y estamos en la Final Four. ¿Y quién es el entrenador? Luis Enrique. ¿Y quién estaba ahí al lado de él? Juanjo González. ¿De dónde es Juanjo? De Gijón, del Sporting. Y al lado Lorenzo del Pozo, que es de Gijón y del Sporting. Y al lado de él Joaquín Valdés, que es de Gijón y es de Oviedo, pero es del Sporting también. ¿Y quién es el jefe de prensa? Pablo García Cuervo, que es del Sporting. Pues lo siento mucho, o lo sentimos mucho, pero España está en la Final Four. Lo sentimos mucho para quien se enfade. Ole España, ole Luis Enrique.
Ser Deportivos Gijón. Manfredo Álvarez.
Si estás pensando en casarte, ponemos a tu disposición todo lo que vas a necesitar para un día tan especial. Este domingo 2, jornada de puertas abiertas en el Hotel Ava Playa Gijón. Descubre todos nuestros espacios y ven a degustar un cóctel con maravillosas vistas de la bahía a las 2 de la tarde. Entre todas las parejas sortearemos una cena degustación. Hotel Ava Playa Gijón, reserva en el 985-000-000.
Si buscas aprender o mejorar tu francés, buscas la Alianza Francesa de Gijón. Clases de todos los niveles para niños, adultos y empresas. Aprende cómo y cuando quieras. Cursos presenciales, online o semipresenciales. Aprende francés con nuestros profesores nativos en grupos reducidos. Y si lo que buscas es obtener un certificado oficial con tu examen DELF-DALF, somos el único centro autorizado en Gijón. Más información y matrículas en alianzafrancesagijón.net.
Sí, 33 minutos. Hemos tenido una mañana otoñal, fresquilla o fría casi, con 17 grados de máxima y lloviendo, viento, pero otra vez hoy, como ayer, a la hora de este programa, aquí desde el Náutico, frente a la playa de San Lorenzo, tenemos más sol que nubes y además está agradable para ir por el solín. Hombre, a la sombra ya te digo yo que no. Tampoco estaba a pegar un baño, salvo que seas un valiente, pero la cosa está bastante mejor que por la mañana. Ya subió a 18 grados. Me dice aquí nuestra meteoróloga de cabecera, Paloma Llano. Y está siempre. Pasa la mañana mirando el termómetro de la escalerona. Siempre. Oye, que subió un grado. Oye, que bajó otro grado. Siempre nos tiene el día en todo eso. Siempre. Bueno, vamos a saludar al responsable de la comunicación corporativa de la Asociación de la Prensa Deportiva Española, que es Alberto Gozalo. Hola, Alberto.
Hola, Manfredi. ¿Qué tal?
Y además es hijo de Quique Gozalo, el mítico, ¿no?
Bueno, compañero de la casa, muchos años en la cadena SER.
Eso
al
es.
Final, el respeto, admiración y seguimiento a todos los compañeros de la SER, para mí siempre ha sido una máxima.
Claro que sí. Que digo que estás en ese Congreso Mundial de Fútbol en Sevilla. No te queremos molestar mucho tiempo, nada más que nos digas un poco qué supone estar en ese evento como ponente. Y ahí está el presidente del Consejo de Administración del Sporting, Alejandro Larragorri.
Te voy a decir una cosa. El Sporting entra en el siglo XXI pisando fuerte gracias a Orlegui Sports. Lo que hemos podido escuchar hoy es que va a entrar dentro de una estructura de éxito de multiclub. Y además Alejandro lo explicaba bastante bien hoy, diciendo que estas estructuras de multiclub es como una persona que tiene 4 hijos. Por ejemplo, en su caso tiene 2 niñas gemelas y un niño pequeño. Pues a cada uno lo quiere por igual, pero le da las necesidades que necesita. Ese ejemplo está muy bien expuesto para ver qué es Orlegui Sports. Orlegui Sports viene para incrementar toda la estructura del club, para mejorar estadios míticos como el Molinón, obviamente, y conscientes de la idiosincrasia de cada club. Al Sporting lo ha estudiado, tiene asimilada perfectamente la historia del equipo de la ciudad y lo que quiere es darle todo lo que necesita tanto el club como la afición. Esperemos que este brindis al sol sea importante, porque al igual que hizo con el Atlas, que lo subió y ganó 2 campeonatos, su objetivo con el Sporting obviamente también es subirlo, y ha sido prudente, ha dicho, de hablar de primera división, y nadie le ha preguntado por otras cotas superiores, pero yo entiendo que el rendimiento del Sporting va a incrementar mucho. Y si lo tenemos en 3-4 años en Champions, no sería descabellado.
Bueno, vamos a ver lo que ocurre con darle el margen de tiempo suficiente, porque también es verdad que hay gente que comenta, ¿será esto humo? ¿Serán muchas promesas? A ver si es como lo del Málaga, a ver si es como lo del otro. Bueno, ahora mismo, como venimos comentando aquí, la música suena muy bien, y lo que sí es evidente es que el Sporting está ahora mismo representado en eventos de primer nivel mundial que hace 3 meses ni lo soñaba. Y uno es el Fútbol World Summit, que se celebra en Sevilla. Alberto.
Efectivamente, es la 6ª edición de este hub tecnológico y de gestión del fútbol. Aquí se da cita a todo el mundo que quiere estar al día en nuevas tecnologías, nuevos modelos de gestión, etcétera, etcétera, del deporte rey. Y hablabas de un ejemplo como el del Málaga. Llévatelo más casi, te diría yo, a un ejemplo tipo el City Group, que tiene el Manchester City, tienes a Girona, etcétera, etcétera, y es una gestión de éxito. Yo, por lo que estoy viendo aquí, la impresión que me da, y ya me mojo, creo que va más orientado a un modelo de gestión de éxito, que de hecho ese es el nombre de su ponencia, que a una entelequia o vender humo, como intentabas contarme. Yo creo que esto es una realidad, ¿eh? Me mojo ahí. Dentro de 5 años hablamos.
Exactamente. Es que hay que esperar un poco. Yo ya lo he dicho, que luego, porque luego te puede caer en el ojo lo que ya todos sabemos, ¿no? Pero a mí las referencias que me llevan de México son muy buenas, y de momento lo que ha hecho el Grupo Orlegui en el mundo del fútbol ha sido en México, pero ha tenido éxito también. Ahora vamos a ver lo que ocurre en Europa y a ver si el Sporting es afortunadamente el gran beneficiado, y de esos 3 hijos, de los 2 gemelos en México y el pequeñín que es ahora el Sporting, pues consiguen que sea uno de los clubes referentes en Europa, incluso superando las cotas que en su momento tuvo el Sporting en los años 70 y 80.
Otro apunte sí, en este aspecto, y sí me gusta resaltar, porque al final, como aficionado al fútbol, también me gusta mucho seguir la procedencia de jugadores y demás. Mareo es una cantera de grandes futbolistas, no te lo voy a enumerar porque tanto los oyentes como tú sabéis todos, pero una de las grandes bazas que quiere es que los futbolistas asturianos quieran jugar en el Sporting y quieran hacer carrera en el Sporting. Uh-huh. Que no se quede pequeño el club a la hora de grandes cotas para jugadores de gran talento. Me viene a la mente ahora mismo un tal Luis Enrique, creo has hablado de él hace poco, sí. O un tal David Villa, campeón del mundo. Sí. O sea, esa cantera tan tan clásica, tan kini, por así decirlo, uh-huh, va a tener su recorrido en un club como el Sporting, o esa es la intención que por lo menos tiene Orlegui Sports.
Bueno, pues insistimos, ojalá que sea así. Gracias, Alberto Gonzalo. Enhorabuena también por la gala del deporte español que tuvo lugar el lunes ahí en Sevilla, y estamos en contacto.
Enhorabuena a ti también, porque al final la asociación somos todos.
Pues sí, ahí estamos sumando cada uno desde su esquinita. Un abrazo, Alberto.
Otro grande, un saludo.
Alberto Gonzalo, que es el responsable de comunicación corporativa de la Asociación de la Prensa Deportiva Española. Vamos a escuchar parte de esa intervención de Alejandro Irarragorri, el presidente del Consejo de Administración del Sporting, en su ponencia de esta mañana dentro del Congreso Football World Summit. Hablaba en primer lugar que el grupo Orlegi busca operatividad, busca éxito deportivo, pero también rentabilidad.
En esa ecuación lo que creo que hemos buscado lograr es éxito deportivo, buscar también rentabilidad. Nosotros no percibimos que sea viable hoy operar con clubes que no son rentables, y creo que mientras se genera un flujo suficiente, bien administrados los recursos, tienes la posibilidad de ser rentable y poder también generar crecimiento sostenido 360 grados, es decir, hacia el club, pero también a la comunidad en la que participamos, y este valor no nada más es valor monetario, sino también un valor emocional, que creo que es una responsabilidad muy relevante que los clubes tienen, que han tenido siempre y que hoy tienen de cara al futuro.
Y hablaba Alejandro Irarragorri del salto del grupo Orlegi a Europa y esa iniciativa de comprar al Sporting. ¿Por qué?
Cuando uno es paciente, no tuvimos nunca prisa, y te consta que vimos distintas oportunidades, incluso en la Liga Premier en algún momento, y en el caso de la Liga Española teníamos que ser muy prudentes y muy conscientes de la solera que teníamos que encontrar en este club y la oportunidad de transformar, porque creo que es ahí donde nosotros tenemos una verdadera fortaleza en el grupo. De un equipo que se encuentra, por ejemplo, en la situación que hoy está Sporting, con temas de necesidades de infraestructura, de evolución, en un equipo que pienso que no debiera, ni nunca debió, ni debiera de estar en la división que se encuentra, que es una división muy competitiva y muy importante, pero creo que el Sporting, por su historia, por su presente, y tendremos que hacernos cargo de su futuro, tendría que estar compitiendo en la primera división, y allá está el camino en el cual trabajamos hoy todos los días para llevarlo.
Bueno, pues que todas estas buenas palabras, que todos estos buenos propósitos y toda la información que nos llega, que es tan positiva, se vaya poco a poco convirtiendo en realidad. La semana pasada David González hablaba con Aritz Gabilondo, que fue el enviado especial del diario AS a ese recorrido con el grupo Orlegi por Estados Unidos y México, y también hablaba de su impresión súper positiva de los planes de este grupo de empresarios mexicanos con el Sporting. Ahora otra persona de fuera, como es Alberto Gonzalo, ha dicho lo mismo. Bueno, vamos a ver si esto no queda solo en un sueño y que nos caigamos del sueño y el golpe sea mayor. Pero todo lo que estamos viendo hasta ahora tiene muy buena pinta. Entramos en el apartado deportivo del Sporting, que completaba esta mañana el penúltimo entrenamiento a puerta cerrada en Mareo, con la vista puesta en el partido del viernes en Tenerife a las 9 de la noche. El Pito Velardo va recuperando jugadores y en el Eleodoro Rodríguez López tendrá disponibles a Diuca y a José Grajera. Djurdjevic entrenó esta mañana ya con sus compañeros, regresaba ayer por la tarde. Ya lo comentábamos, ha sido suplente en los dos partidos con Montenegro, ha venido perfectamente físicamente y descansado además, mientras que José Grajera se reintegrará mañana a los ensayos en el último entrenamiento, porque ayer jugó el partido casi completo, le quitaron faltando 5 minutos en ese choque entre España sub-21 y Noruega, que tuvo lugar en Huesca, y además José Grajera se estrenó como goleador, marcando el primer tanto del combinado de Luis de la Fuente allí en el Alcoraz. También está disponible Cristian Rivera. Ya decíamos que Juan Otero, que había dado el susto el lunes, está entrenando con normalidad con sus compañeros, mientras que la baja que va a tener el Pito Velardo, además de la de Cote, va a ser Aitor García, porque se sigue entrenando con el readaptador debido a unas molestias musculares. Y hoy el delantero canario Cristo González hablaba con nuestros compañeros de Radio Club Tenerife y comentaba que estaba muy contento con el inicio de liga en el Sporting.
Muy bien, muy bien. La verdad que está siendo una temporada ilusionante, por el buen camino. Cada vez estamos mejor y yo creo que este es el camino correcto para seguir. La afición me está reconociendo el trabajo, estoy muy agradecido y eso solo me da ganas de seguir trabajando, seguir aportando cosas al equipo y todos los fines de semana, pues seguir con este trabajo.
Se le preguntaba también a Cristo González por el estilo de juego del Pitu.
Sí, sí, se puede negociar cualquier cosa, pero la intensidad, el trabajo, la unión del equipo, eso es innegociable para el míster y estamos intentándonos y yo creo que lo estamos consiguiendo y cada fin de... yo creo que vamos a ir a mejor.
En estas 7 primeras jornadas, ¿se le está negando el gol a Cristo González? ¿Llegará en Tenerife?
Bueno, sería un gol bonito, ya he marcado en el Heliodoro. Como visitante no, como local sí. Al final, yo creo que como visitante vaya que llegue este fin de semana. La verdad que es una asignatura que tengo pendiente. Estoy acompañándolo de otro tipo de trabajo para el equipo, que también me estoy sintiendo cómodo, pero soy una... y tengo que marcar.
Y de lo que no quiere hablar Cristo González ni el resto de jugadores del Sporting es de ponerse ya el reto del ascenso.
Sí, este año la segunda está complicada. Siempre suele ser complicada, pero este año veo bastante, bastante nivel. Nosotros vamos a trabajar cada fin de semana por conseguir un objetivo lo más ambicioso posible. No nos marcamos ni un ascenso directo ni un playoff. Tener en la cabeza que somos el Sporting de Gijón y que tenemos que estar lo más arriba posible, y eso pasa por cada fin de semana dar el máximo y demostrar el trabajo.
A Cristo González le queda todavía esta temporada y la próxima de contrato con el Udinese. Su objetivo ahora mismo es asentarse en el Sporting.
Ya dan ganas de asentarse en un sitio. Ahora se agradece el interés de tantos clubes que reconocen tu trabajo. El Sporting apostó muy muy fuerte por mí y me lo está demostrando, y la verdad que la ciudad, la gente, el club, la verdad que estoy muy muy agradecido y les voy a devolver con trabajo todo lo que están apostando por mí y como no, que pueda ser un sitio para sentarme en un futuro. Yo nunca le voy a cerrar las puertas al Tenerife y por qué no, sí, es verdad que me quedan 2 años en Udinese, este y otro. Pero ahora mismo estoy en el Sporting y, como te digo, me gustaría sentarme aquí y demostrar al Sporting que me puede comprar y ahora mismo estoy enfocado 100% en eso.
Mañana último entrenamiento del Sporting también a puerta cerrada en Mareo y a continuación ya por la mañana viaje a Tenerife. Ya hemos comentado el calendario del Sporting para este próximo mes y medio. Es duro, suena un poco mejor estos dos próximos partidos, pero por la situación del Tenerife, porque no olvidemos que el Tenerife, que entrena Luis Miguel Ramis, está todavía de duelo por haber caído eliminado en la última ronda del playoff de ascenso a Primera División. Tenía, después de un resultado positivo en Girona, casi asumido positivamente el ascenso a Primera, y resulta que el Girona le pintó la cara en el Rodríguez López. Hay que reconocer que el Girona fue mucho mejor en ese encuentro de vuelta. Ese palo es duro y todavía lo está pagando el conjunto chicharrero, pero es un buen equipo el Club Deportivo Tenerife, próximo rival del Sporting este viernes a las 9 de la noche. Recordemos, el siguiente enemigo es el filial del Villarreal. Ya sabéis que estos equipos son impredecibles. Tienen muy buenos futbolistas, juegan muy bien al fútbol y no tienen presión. ¿Qué le supone eso? Que te pueden también pintar la cara o les puedes incluso golear. Pero no va a ser seguro fácil ese partido entre el Sporting y el Villarreal B el viernes siguiente, 7 de octubre, en el Molinón, a las 9 de la noche. Luego el Sporting va a jugar entre semana, el jueves 13, a las 9 de la noche, en Los Cármenes, frente al Granada, uno de los gallitos de la categoría recién descendido. Y el siguiente partido, el Sporting Eibar, ya tiene fecha. Es el lunes 17, en el Molinón, a partir de las 9 de la noche. Ese partido le viene bien, lunes, digo que es 17, sí, 17, no sabes si es 17 o 18, lunes 17 de octubre, Sporting Eibar a las 9 de la noche, y dirán, ¿por qué es el lunes? Pues no tengo la confirmación, pero no me extrañaría nada que lo haya pedido el Sporting, porque esa semana es la del el Gijón Open de tenis, la prueba de ATP 250 en el Palacio de los Deportes, y claro, el domingo se celebrará la final. Hacerlo coincidir con los partidos del Gijón Open, y más con la final, sería contraproducente. Entonces ese partido entre el Sporting y el Eibar se juega el lunes y además viene el Sporting de jugar de jueves, con lo cual, bueno, aunque no es el mejor día para la afición, sí es el mejor día deportivamente. Y quizá es el mejor día para que haya buena afluencia de público por eso, porque vas a restar espectadores que van a ir al tenis y que además faltarían al fútbol. ¿Por qué? Porque ya tienen pagado el tenis, ¿no? Aunque el fútbol los abonados también no tengan pagado, bueno, lo del tenis es como quien dice una vez en la vida. Bueno, después el Sporting ya sabéis que tiene que jugar seguidos dos encuentros fuera de casa ante el Alavés y el Levante. Todavía no se conoce ni día ni hora de esos encuentros. Y también sabéis que aquí en Ser Deportivos Gijón tenéis siempre una posibilidad de opinar.
En Ser Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-330871.
Mañana escucharemos vuestras opiniones, las que nos vais dejando en el contestador, en las notas de voz en el grupo de WhatsApp, para ser más exactos, en el 6 o en el teléfono de Ser Gijón. No es un grupo de WhatsApp, es un teléfono con WhatsApp, y ahí nos podéis dejar vuestras notas de voz en el 646-330871. Enseguida hablamos de ciclismo.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés.
Las Caldas Villa Termal os invita el domingo 25 de septiembre a la jornada de puertas abiertas para novios. Los muros de Las Caldas Villa Termal han visto pasar la historia, pero siempre hay un sitio para una más, la vuestra. Si estáis planificando boda, no dudéis en venir a conocer los espectaculares jardines, salones y servicios para personalizar y vivir una experiencia única e inolvidable. Información e inscripciones en eventos@lascaldas.com.
Todos hemos crecido con Susanita y su ratón. Y también tuvimos una época de saludar con un hola, don Pepito. Y que alguien nos contestara un hola, don José. Productores de Sonrisas te trae su nuevo espectáculo. Circ Clásica, el sueño de Miliki. La mayor aventura circense dirigida por Emilio Aragón. Del 29 de septiembre al 2 de octubre en el Teatro de la Laboral de Gijón. Compra ya tu entrada y aprovecha los descuentos por venta anticipada en circclásica.es.
En septiembre sigue disfrutando del bonito de costera en Sidrerías La Tonada. Degusta nuestras especialidades, ventresca, bonito a la plancha o con pisto, o tacos de bonito al ajillo. En Sidrería La Tonada Montevil y Sidrería La Tonada La Guía, este mes tus comidas y cenas disfrútalas más con el vino de toro Arbocala, de Bodegas Palacio Villachica.
Y antes de hablar de ciclismo, dos notas en el buzón de quejas y sugerencias. Nos ha llamado un oyente, con razón, que tanto ayer como hoy nos hemos olvidado del médico de la selección española, Óscar Luis Celada, que es del Huarca y que es sportinguista y es jugador rojiblanco. Uno más del Sporting ahí en la selección española. Y otro detalle, me apunta con buen criterio Paloma Llanos, que lleva a sus críos al colegio, sí, y al Molinón también.
Al colegio, sí, es importante.
Al colegio, sí, es importante.
Y al Molinón,
pero
que son socios.
¿Qué pasa? Los críos para ir al fútbol necesitan el fin de semana, porque por semana no les viene bien. El sábado, el viernes es tarde, el lunes es tarde, y encima el día siguiente tienen colegio. Y hemos echado un vistazo, y claro, es cierto que desde el 11 de septiembre, que el Sporting jugó a las 2 de domingo con el Racing de Santander, no va a haber ningún partido de fin de semana, ni sábado ni domingo, hasta noviembre, al menos. No sabemos todavía los partidos de noviembre. Pero, claro, el Sporting va...
Pues a mí que me devuelvan parte de los abonos.
Sí, ¿no?
Así. Al grupo Orlegue, se lo voy a comunicar ahora mismo.
¿Llamas a don Alejandro?
O sea, exactamente.
Y se lo dices.
Don Alejandro, es que...
Sí.
Claro.
Pues igual te hace
pues
caso.
Fíjate, hasta noviembre.
Pues igual te hace caso. El grupo Orlegue está ahora muy, muy abierto a escuchar a la afición del Sporting. Y tú eres una ilustre.
Sí, sí.
Que te abre la puerta a cualquier sitio.
Ilustrísima, sí.
Bueno, hablamos ahora sí de ciclismo porque hoy se presentaba en el ayuntamiento, el salón de recepciones, la prueba, las dos pruebas que se van a celebrar este fin de semana y que organiza de ciclocross la Escuela de Ciclismo Coque Uría. Concretamente, el sábado el Trofeo Las Mestas y el domingo el 12º Trofeo Villa de Gijón. En el evento estuvieron el presidente de la Federación Asturiana de Ciclismo, José Antonio Díaz Walker, y la directora general de Deportes, Aida Nuño, ex ciclista, ex campeona de España, creo que 7 veces de ciclocross, y que hablaba sobre este encuentro del próximo fin de semana en Las Mestas.
El año pasado, en la última edición, estaba ahí nunca mejor dicho, metida en el barro de las Mestas. Una cara que además disfruté un montón. Creo que es una organización de referencia, que habéis demostrado ya en muchas ocasiones que hacéis esto porque de verdad os gusta y porque de verdad apostáis por este deporte. Hace ya además unas cuantas ediciones que, aunque fuese en otra ubicación, apostasteis por igualar los premios de la categoría femenina con la masculina, algo que hoy empezamos a ver como normal, pero que en su día dio mucho que hablar, no todo el mundo estaba de acuerdo. Y la verdad que supuso un paso muy importante, más allá de lo que supusiese económicamente, porque estamos hablando de premios pequeños y cuantías muy pequeñas, pero fue un gesto muy importante que después fue dando pie a más mejoras y bueno, y que hoy ya podemos contar casi como anécdota, ¿no? Que fuisteis uno de los impulsores, uno de aquellos primeros locos que decidieron igualar los premios de la categoría femenina en esta disciplina en un momento en el que no se solía hacer. Hoy ya pues por reglamento se hacen en la gran mayoría de carreras, pero bueno, es de agradecer que en su día ya hayáis apostado por hacerlo cuando el reglamento aún no obligaba a ello. Y así nada, a mí siempre que me preguntan qué es lo que tiene Ciclocross para enganchar a la gente, digo que lo que hay que hacer es ir a verlo, vas a verlo y ya está, ya te enganchas, así que os animo a todos a ir a ver estas pruebas el fin de semana. Se apuesta otra vez por categorías, por hacer una prueba internacional, porque además es Copa de España y eso siempre es garantía de que venga un montón de gente, de tener un alto número de participantes. Yo creo que ha sido una apuesta muy, muy importante en hacerlo, ¿no? Además, la apertura de la Copa de España siempre tiene un llamamiento extra, todos y todas llegan con un montón de ganas de arrancar la temporada y de arrancar la Copa de España. Así que yo, por supuesto, que estaré como mínimo el domingo viendo y disfrutando de esta prueba y animar a todo el mundo de Gijón y de otros lugares a que vengan a disfrutar de una prueba internacional de máximo nivel y con un espectáculo asegurado.
Pues el impulsor de todo esto es uno de los que fuera colaborador nuestro aquí en Ser Gijón en la sección de ciclismo y presidente de la Escuela de Ciclismo Coco Uría, José Luis Junquera. Buenas tardes.
Hola, Manfred, buenas tardes. Ahora que no nos oye sí, Paloma, sí. Ya tengo una alternativa para el fin de semana. Que nos haga la de Kiri por no tener fútbol, que los niños a ver bicis.
¿Cuánto cuesta la entrada? Pregunta ella.
El sábado gratis y el domingo 5 euros, o sea que no se va a arruinar la economía.
Pues nada, apúntame 4, Junquera, apúntame 4.
No, además los niños no paguen y es gratuito.
Esto, ella gratis, ya sabes tú que va todo, sea lo que sea. Bueno, no, Junquera...
Allá vamos a cobrar ya algo.
Sí,
que ayude.
Exactamente, que está atacada. Tiene hasta finca por ahí todo, comprado. Junquera, te decía que tenéis que trabajar estos dos días a tope porque... Comentabas en el ayuntamiento, en el salón de recepciones, que todavía hay el montaje del hípico por las Mestas, ¿no?
Sí, hay restos todavía de cuando se hizo el hípico y, bueno, se comprometieron a sacarlo entre hoy y mañana. Esperemos que sea así, más que nada por la seguridad de la gente que vaya al ciclocross. Entonces, bueno, contamos con ello. De hecho, a mí me pillas ahora, que vamos ahora para las Mestas para empezar el montaje hoy, y entre hoy y mañana pretendemos dejar todo listo. Esperemos que el tiempo nos dé una tregua y que no tengamos que acabar como el año pasado con una inmensa mojadura.
Habrá tomado nota José Ramón Tuelo, el concejal de Deportes y Actividad Física, que estaba hoy también en esa presentación. 547 participantes con presencia internacional, ¿no?
Sí, sí, así es. El ser Copa de España atrae a muchísima gente y encima, siendo internacional, pues tenemos una participación bastante importante, sobre todo de Francia. Francia viene con bastante gente y, bueno, con idea de coger los puntos internacionales, porque no debemos perder de vista que esto es lo que da el ranking UCI y a todo el mundo le interesa estar lo más arriba posible.
Nos queda tiempo para que nos comentes que hay algunos cambios en el circuito, en el recorrido, para que sea más espectacular, ¿no?
Sí, vamos a hacer algunas modificaciones, sobre todo para reducir los tiempos por vuelta y que el público esté viendo, digamos, pasar a los corredores mucho más de seguido.
Bueno, es importante también el detalle de que la espectacularidad está garantizada, porque claro, los ciclistas no sé si lo agradecen, pero bueno, depende de sus condiciones, pero claro, el mal tiempo de mañana va a hacer que va a haber barro, claro.
Sí, eso...
Pero dan vuelo para el fin de semana, ¿eh?
Sí, es que es lo bonito, ¿no? Que te llueva unos días antes, que pone el circuito muy juguetón, que a los ciclistas les gusta mucho, el barro tampoco es tan excesivo y a la vez el público puede disfrutar porque en principio la previsión para el fin de semana es de sol. Entonces, juntas los dos aspectos, ¿no? El circuito embarrado y luego buen tiempo para presenciar las carreras. El año pasado fue el diluvio universal y quieras que no, pues la gente no acudió a verlo. Los chavales disfrutaron mucho, pero no había público porque fue un fin de semana horrible. Entonces, bueno, esperemos que este año vaya todo bien.
Pues ojalá que así sea. Un fuerte abrazo, Junquera.
Un abrazo.
Bueno, venga. Pues ahí está esa cita para el fin de semana con el ciclocross en Las Mestas. Nos vamos, llegan las noticias de las 4 de la tarde, después la ventana. Nosotros regresamos mañana a las 3:20. Hasta luego.